un saludo a nuestra audiencia en este espacio de Radio Colores. Habla con tus hijos e hijas también. Ya sabe nuestra audiencia que es un programa que conduce o lleva a cabo María José Hernando Cañas. Buenas noches, María José.
Buenas noches.
Ella es la directora de la Escuela Infantil Piccolo y psicoanalista, una voz autorizada para hablar de la educación.
Muchas gracias.
De los chicos y chicas. Hoy creo que nos vas a hablar, este programa lo estamos grabando ya en la recta final del curso y nos vas a hablar de eso, de la recta final del curso.
Sí, de los niños que todavía no han aprendido a leer y un poquito de todo.
Bueno, pues nada, serán muy útiles tus consejos para papás y mamás.
Encaramos la recta final del curso y dentro del aula de primero de primaria encontramos que hay niños que todavía no han aprendido a leer o muestran muchas dificultades en la adquisición de la lectoescritura y las matemáticas. Si bien es cierto que, aunque nuestro sistema educativo intenta una homologación en cuanto a adquisición de contenidos académicos y traza unos objetivos a alcanzar, también lo es que el grupo de alumnos de un aula no necesariamente es homogéneo, y más en nuestros días. Y no se tiene en cuenta, en general, aspectos como el nivel madurativo del niño, su fecha de nacimiento, no es lo mismo haber nacido en marzo que en diciembre, sus antecedentes personales y un largo etcétera. En general, podríamos considerar que se necesitan unos requisitos básicos para que un niño aprenda sin dificultades. Y estos requisitos básicos para el aprendizaje de la lectoescritura y las matemáticas guardan una relación muy estrecha con su nivel de madurez y su organización neurofuncional. Hablemos de las inteligencias múltiples. Howard Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. La importancia de la definición de Gardner es doble. Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida, no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual, pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos, y por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios o en los deportes requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero sí distinto. Segundo, y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Al definir la inteligencia como una capacidad, Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético. Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética, pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra, dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias o la educación recibida. Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que sabemos sobre estilos de aprendizajes, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, es absurdo que sigamos insistiendo en que todos nuestros alumnos aprendan de la misma manera. La misma materia se puede presentar de formas muy diversas que permitan al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. Pero además, tenemos que plantearnos si una educación centrada en solo dos tipos de inteligencia es la más adecuada para preparar a nuestros alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo. ¿Por qué unos alumnos van a iniciar el último trimestre con una cierta soltura en la adquisición de los aprendizajes, incluso si la enseñanza es bilingüe, mientras que en otros persisten enormes dificultades? ¿Se trata simplemente de un problema de tiempo y de madurez? En algunos casos sí. Hay niños que necesitan algo más de tiempo, que su nivel de madurez es ligeramente inferior al de la media de sus coetáneos, porque, por ejemplo, han nacido en noviembre o diciembre, y no se ha tenido en cuenta a la hora de asignarles un año de inicio de primaria. Son niños a los que les hubiera ido muy bien tener la oportunidad de repetir el último curso de preescolar para lograr nivelarse. Son niños a los que deberemos concederles más tiempo y, si en medio del proceso no sufre su autoestima, lo lograrán, aunque sea unos meses después que sus compañeros. Pero hay un porcentaje importante de casos en que no es simplemente un problema que se vaya a resolver con el tiempo, sino que con el tiempo se va a agravar. Muchas veces los profesores intentan, con buen criterio, no crear alarmas innecesarias y dejan evolucionar el curso antes de alertar a los padres. Pero cuando, transcurrido un tiempo prudencial, ven que un alumno no evoluciona, como es su responsabilidad, alertan a la familia. Un porcentaje importante de estos alumnos que van rezagados, de los que lo pasan fatal, de los que se bloquean frente a la lectura, por ejemplo, son niños que han empezado primaria sin contar con una correcta organización lateral, incluso sin estar lateralizados. Nosotros consideramos que precisamente uno de esos requisitos básicos de los que hablábamos es precisamente contar con una correcta organización lateral. Y por eso aconsejaríamos en todos los casos que en el último curso de educación infantil descartar problemas visuales y hacer una revisión preventiva de la lateralidad. Así, si se detecta cualquier problema, podemos empezar a trabajar antes de que el nivel de exigencia supere la capacidad de respuesta del niño. Estamos hablando siempre de niños considerados sanos y que van evolucionando sin grandes dificultades. Naturalmente, en los casos en los que ya se detecta o diagnostican problemas o alteraciones en edades más tempranas, es necesario intervenir antes. Damos por sentado que el niño debe estar sano desde el punto de vista biológico, porque un niño que enferma con frecuencia no puede dedicar la energía necesaria, que es mucha, a aprender. Necesita emplearla para recuperar su salud. También damos por sentado que es imprescindible un ambiente familiar que le proporcione estabilidad y seguridad. Y contamos con que el sistema educativo ha sido diseñado para que la mayoría de alumnos de una determinada edad consigan alcanzar los objetivos curriculares. Si al final del curso persisten las dificultades, nuestro consejo sería intentar averiguar qué pasa, porque todo un verano insistiendo en lectura y trabajando fichas y más fichas, en muchísimos casos, no solo no va a resolver la situación, sino que va a provocar una aversión y un bloqueo frente a la lectura. Madres y padres, se acercan las vacaciones y con ellas también los momentos de relajación. En edades tempranas conviene recordar que los aprendizajes adquiridos van a olvidarse. Aunque los niños estén de vacaciones, conviene mantener cierta capacidad de esfuerzo para solventar dificultades que han ido apareciendo a lo largo del curso escolar. La dinámica de tarea puede tener otro proceso, pero no olvidarla, pues las vacaciones son demasiado largas para los niños. Gracias y feliz verano.
Muchas gracias, María José, por este programa que es un sirve de consejo para padres y madres, sobre todo ahora que llegue el verano, que está también la presión de que tienen que hacer deberes, la lectura y tal. Sin agobiarse, pero que hagan algo, ¿no?
Sí,
sin
sí,
prisa
sí.
Y sin pausas.
Fundamental, sí, sí.
Bueno, pues muchas gracias. Este espacio, en este espacio de Habla con tus hijos, que conduce y lleva a cabo María José Hernando Cañas, como decíamos antes, directora de la Escuela Infantil Piccolo y psicoanalista. Un saludo a toda nuestra audiencia.